Desde El Malinformado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar El Malinformado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, ay. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Y ser bienvenidos al Mal Informado. Tu programa de Quack FM de los viernes. ¡Empezamos! Con tu locutor de confianza, Darío Notición. Y empezamos con política. Así que vamos ya con la primera noticia, que es la siguiente, ya que hay un nuevo ultraje político que desata el caos, aunque nadie tiene claro qué ha pasado exactamente. La actualidad política vuelve a agitarse tras lo que varios dirigentes han calificado como un ultraje institucional sin precedentes. El problema es que a medida que pasan las horas, sigue sin estar del todo claro en qué ha consistido exactamente este ultraje. Todo comenzó durante una sesión parlamentaria en la que, según algunos presentes, se produjo un gesto inapropiado por parte de un representante público. Las versiones varían. Unos hablan de un comentario fuera de tono, otros de una intervención interrumpida, y hay incluso quien menciona un aplauso en el momento equivocado. Lo cierto es que el término ultraje político empezó a circular rápidamente, primero entre los propios diputados y después en las redes sociales, donde cada usuario ofrecía su propia interpretación de lo ocurrido. Desde distintos partidos se han sucedido las reacciones. A unos portavoces han exigido explicaciones inmediatas, mientras que otros han pedido rebajar la tensión y analizar lo sucedido con calma. También hay quienes consideran que se está exagerando la situación. El protagonista del incidente, por su parte, ha comparecido brevemente ante los medios para asegurar que todo se ha sacado de contexto. Según explicó, su intención no era generar polémica y lamenta que se haya interpretado su actuación de manera incorrecta. Sin embargo, esa explicación no ha servido para aclarar completamente lo sucedido. De hecho, varios periodistas han señalado que las imágenes del momento no permiten sacar conclusiones claras, lo que ha contribuido a aumentar la confusión. Mientras tanto, el debate sigue creciendo. Algunos analistas consideran que el episodio refleja el clima de la tensión actual en la política, donde cualquier gesto puede convertirse en motivo de controversia. Otros creen que este tipo de situaciones pues se amplifican más de lo necesario. En la calle, muchos ciudadanos siguen el asunto con cierta incredulidad. Dicen que ha sido algo grave, pero no explican qué, comenta un vecino de Ser al ser preguntado. Por ahora, el ultraje político sigue siendo un concepto tan repetido como poco definido. Y mientras se esperan más explicaciones, lo único claro es que parecía imposible generar un debate sin que nadie tenga del todo claro sobre qué exactamente. Y Sarria estrena una garita móvil que promete mejorar todo, aunque todos saben exactamente cómo. El concello de Sarria ha presentado estos días una de sus iniciativas más llamativas, una nueva garita móvil. Un momentito. Aquí está. Y que servirá para mejorar distintos servicios municipales. La propuesta ha despertado curiosidad entre los vecinos, aunque también algunas dudas sobre su funcionamiento real. La estructura, que puede desplazarse de un punto a otro del municipio, está diseñada para instalarse en diferentes zonas según las necesidades del momento. Desde el consistorio aseguran que permitirá reforzar la vigilancia, la atención ciudadana y la organización de eventos, todo en un mismo espacio. Durante la presentación oficial, varios responsables municipales destacaron la versatilidad del dispositivo. Según explicaron, la garita puede utilizarse tanto para labores de seguridad como para información al ciudadano, e incluso como punto de apoyo en actividades locales. Sin embargo, algunos asistentes al lado reconocían que no tenían del todo claro cómo se aplicarán todas esas funciones en la práctica. Parece útil, pero habrá que ver cómo se usa realmente, comenta uno de los vecinos presentes. La garita, de tamaño compacto y con aspecto moderno, incluye ventanas, iluminación y un pequeño espacio interior para el personal que la utilice. Su principal ventaja, según el concello, es que pueda trasladarse fácilmente de un barrio a otro, en función de las necesidades. Desde el gobierno local, pues insisten en que esta iniciativa busca acercar los servicios municipales a la ciudadanía y adaptarse a situaciones concretas sin necesidad de instalaciones permanentes. Aún así, el anuncio ha generado cierto debate. Algunos vecinos consideran que puede ser una buena idea para mejorar la presencia municipal en distintas zonas, mientras que otros creen que habrá que esperar para ver si realmente cumple con lo prometido. Por el momento, la garita móvil ya ha sido vista en varios puntos del municipio, donde ha llamado la atención de curiosos que se acercan a observar, que por ver si esta nueva apuesta del concello de Sarria se convierte en una herramienta útil en el día a día, o en uno de esos proyectos que generan muchas expectativas antes de demostrar su verdadero alcance. Y una nueva ley que obligará a perros y gatos a llevar prendas de cabeza en la calle y desata el desconcierto. La política pues vuelve a sorprender, como siempre, con una propuesta que está generando tanto debate como confusión. Una normativa pretende regular el uso obligatorio de prendas de cabeza en animales domésticos, concretamente perros y gatos, cuando transiten por las vías públicas pavimentadas. La medida, que según sus impulsores busca mejorar la protección y visibilidad de las mascotas, obligaría a los dueños a colocar algún tipo de accesorio en la cabeza de sus animales cada vez que salgan a pasear. Esto incluiría desde gorros hasta elementos similares, siempre que cumplan con los requisitos que aún están por definir. Durante la presentación de la propuesta, varios representantes políticos explicaron que la idea parte de la necesidad de adaptar la convivencia urbana a nuevos estándares de seguridad y bienestar animal. Sin embargo, no todos los detalles han quedado claros, especialmente en la referente a qué tipo de prendas serían válidas o cómo se aplicaría la norma en la práctica. Algunos expertos han señalado que, aunque la intención puede estar relacionada con la visibilidad o la identificación de las mascotas, no existe por ahora una explicación técnica concreta que justifique la obligatoriedad de cubrir la cabeza de perros y gatos. En la calle, la reacción de los ciudadanos ha sido de sorpresa. Muchos dueños de mascotas se preguntan cómo conseguirán que sus animales lleven ese tipo de accesorios sin quitárselos a los pocos segundos. Ya es complicado ponerles un arnés, imagina un gorro, comentaba entre risas pues un vecino. Otros, en cambio, ven la propuesta como una posible tendencia curiosa que podría derivar en nuevos productos para mascotas. Tiendas especializadas ya observan el debate con interés ante la posibilidad de que surja una nueva demanda. Desde la administración aseguran que la normativa todavía se encuentra en la fase de desarrollo y que se tendrán en cuenta las aportaciones de expertos y ciudadanos ante su aplicación definitiva. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes consideran la medida innecesaria y quienes creen que podría tener algún beneficio aún por explicar. Por ahora, lo único seguro es que la propuesta ha conseguido captar la atención general y dejar a muchos imaginando cómo sería un paseo cotidiano con perros y gatos luciendo prendas en la cabeza por obligación. Y ahora vamos con la siguiente. La corrupción en Galicia se toma un respiro. Solo un caso investigado en todo 2023. Los datos sobre corrupción en España han dejado una cifra que está llamando la atención en Galicia. En todo el año 2023, los jueces solo lograron concluir una investigación por este tipo de delitos en la comunidad, y además con una única persona acusada, según la información publicada por el Consejo General de Poder Judicial. En el conjunto del país se cerraron 32 procedimientos relacionados con corrupción, con un total de 256 personas físicas y jurídicas procesadas o enviadas a juicio. Frente a ese volumen, el caso gallego destaca, precisamente por lo contrario. Mientras en otras comunidades la actividad judicial en este ámbito ha sido más intensa, Galicia aparece con una única investigación finalizada, lo que ha generado cierta sorpresa entre quienes siguen estos datos. Algunos lo interpretan como una señal positiva, mientras que otros se preguntan si simplemente hay menos casos detectados o si los procesos están en fases anteriores. A nivel nacional, los procedimientos por corrupción afectan principalmente a cargos públicos, funcionarios y responsables políticos en el ejercicio de sus funciones, siempre vinculados al uso de dinero público, en lo que conoce como una corrupción pública, uno de los fenómenos que más preocupa a la ciudadanía. En cuanto al reparto territorial, Andalucía lidera claramente el número de procedimientos con 16 casos, la mitad del total nacional. Le siguen Madrid y la Comunidad Valenciana, con 4 cada una, lo que contrasta todavía más con la situación gallega. En términos de sentencias, durante 2023 se dictaron 56 resoluciones judiciales relacionadas con estos delitos en toda España. De ellas, 38 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa aproximadamente el 67,9% del resto. No, perdón, 67,9. El resto, 18 sentencias, fueron absolutorias. Estos datos proceden del repositorio oficial del órgano judicial que recoge la evolución de los casos de corrupción en el país. Sin embargo, más allá de las cifras, el dato que más está llamando la atención es el único caso gallego que deja una pregunta en el aire. ¿Menos corrupción? ¿O simplemente menos casos cerrados? Por ahora, la estadística está ahí, y Galicia aparece como una de las comunidades con menor número de procedimientos concluidos. Un dato que, según cómo se mire, puede interpretarse como tranquilidad o como un misterio todavía por aclarar. Y ahora, con la finalización de esta noticia, pues vamos a pasar a una canción.
Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation
Estamos de vuelta. ¿Y qué significa eso, Darío? Pues significa que estamos en la categoría social. Esa categoría, pues para reírnos de las situaciones que nos suceden día a día. Y esta es su primera noticia. El nuevo recinto ferial abre sus puertas con su primera feria y muchas ganas de ver qué pasa. El recién inaugurado recinto ferial de la ciudad ha celebrado este fin de semana su primera gran feria, un evento que ha reunido a cientos de visitantes curiosos y expositores en un espacio que hasta hace poco todavía estaba en obras. La cita, presentada como un punto de encuentro para empresas, comerciantes y público general, ha servido como estreno oficial de las instalaciones. Aunque la organización asegura que todo ha salido según lo previsto. Algunos asistentes reconocían que todavía se notaba que el recinto estaba empezando a rodar. Durante la jornada, los visitantes pudieron recorrer distintos stands con productos variados, desde tecnología y alimentación hasta artesanía y servicios locales. La variedad era amplia, aunque no todos tenían claro cuál era exactamente la temática principal de la feria. El recinto, amplio y moderno, cuenta con varias zonas diferenciadas, pasillos espaciosos y áreas preparadas para eventos de gran afluencia. Sin embargo, algunos detalles prácticos, como la señalización o la ubicación de ciertos espacios, generaron dudas entre los asistentes que en más de una ocasión se detenían a preguntar por dónde continuar el recorrido. A pesar de ello, el ambiente fue animado durante toda la jornada. Familias, grupos de amigos y profesionales del sector se mezclaban entre los palillos, a unos con interés claro en los productos y otros simplemente disfrutando del paseo. Desde la organización destacan que esta primera feria es solo el comienzo de un calendario de eventos que esperan consolidar en los próximos meses. El objetivo es convertir el recinto en un punto de referencia para ferias y encuentros de todo tipo. Los expositores, por su parte, valoran la experiencia de forma positiva, aunque algunos reconocen que aún hay aspectos que mejorar. Es el primer evento, es normal que haya cosas que ajustar, comenta uno de los participantes. En la calle, la percepción es similar, curiosidad y cierta expectativa por ver cómo evolucionará el espacio con el tiempo. Muchos coinciden en que el recinto tiene potencial, aunque todavía necesita asentarse. Así, entre stands, visitantes y primeras impresiones, el nuevo recinto ferial ha dado su primer paso. Un inicio que deja claro que el proyecto ya está en marcha, aunque todavía queda por ver en qué se convertirá exactamente. El 12º concurso de calvos ahora reúne a decenas de participantes en una cita tan seria como brillante. El municipio ha celebrado este fin de semana la 12ª edición del ya tradicional concurso de calvos, un evento que, lejos de pasar desapercibido, ha vuelto a congregar a participantes y curiosos dispuestos a comprobar quién luce la cabeza más reluciente del certamen. La cita, que ya se ha consolidado como parte del calendario festivo local, ha tenido lugar en el recinto municipal de eventos, donde los concursantes desfilaron ante el jurado en distintas categorías. La evolución, según la organización, se basa en aspectos. La evaluación se basa en aspectos como el brillo, la uniformidad y la presencia escénica del cuero cabelludo. Durante el acto, los participantes fueron pasando uno a uno por el escenario, entre aplausos y comentarios del público, que no perdió detalle de las diferentes interpretaciones del estilo calvo en sus múltiples variantes. El jurado, formado por miembros de la organización y profesionales del ámbito estético, tuvo que deliberar entre un número considerable de aspirantes, lo que, según reconocieron, no fue una tarea sencilla debido al alto nivel de esta edición. Algunos concursantes acudieron preparados con cuidados especiales previos, mientras que otros defendieron la naturalidad como principal argumento. También hubo quien añadió gafas de sol o vestimenta llamativa para completar su presentación. El ambiente fue en todo momento festivo, con música, humor y bastante complicidad entre los asistentes, que celebraron el evento con una tradición ya asentada en el municipio. Finalmente, el ganador de esta 12ª edición fue recibido entre aplausos, aunque la organización recordó que, más allá del resultado, el objetivo del concurso es celebrar con humor la diversidad de estilos y personalidades. Tras la entrega de premios, los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño aperitivo que puso el broche final a una jornada tan peculiar como animada. Y así concluye una nueva edición de este concurso que, año tras año, demuestra que incluso los detalles más inesperados pueden convertirse en motivo de celebración. Y un joven construye una moto funcional con piezas de Lego y deja a todos con la boca abierta. Un joven llamado Ramón ha sorprendido a vecinos y aficionados a la ingeniería tras construir una moto completamente funcional utilizando piezas de Lego. El popular juego de construcción El invento, que ya ha empezado a circular en redes sociales, ha despertado tanta admiración como incredulidad. La creación, que ha requerido meses de trabajo, según el propio autor, no es solo una maqueta estética. Ramón asegura que la moto puede moverse y soportar el peso de una persona en determinadas condiciones, algo que ha dejado perplejos a quienes han visto las primeras pruebas. El proyecto combina piezas clásicas de Lego con elementos reforzados, adaptaciones internas y un sistema mecánico que permite el movimiento de las ruedas. Aunque a simple vista parece un juguete gigante, el resultado funciona como un pequeño vehículo experimental. Durante la demostración, la realizada en un espacio abierto y bajo supervisión, la moto logró desplazarse a baja velocidad, lo suficiente para demostrar que el invento no es solo decorativo. Eso sí, el propio creador reconoce que no está pensada para circular por vías públicas ni para grandes recorridos. Ramón explica que su objetivo no era crear un medio de transporte real, sino demostrar hasta dónde puede llegar con creatividad, paciencia y muchas piezas de construcción. Según cuenta, el proceso ha implicado prueba y error constante, ya que muchas estructuras no resisten el peso o el movimiento. Algunos expertos en ingeniería aficionada han destacado el mérito del proyecto señalando que construir una estructura móvil estable con piezas de este tipo no es nada sencillo. Sin embargo, también recuerdan que este tipo de inventos debe tomarse con demostraciones creativas y no como vehículos funcionales convencionales. En redes sociales, el vídeo de la moto ha generado miles de reacciones con usuarios sorprendidos por la originalidad de la idea y otros intentando imaginar cómo sería circular con un vehículo de este tipo en la vida cotidiana. Por ahora, la moto de Lego de Ramón se queda como una curiosidad ingeniosa que mezcla el juego, inventiva y un punto de locura técnica. Un proyecto que demuestra que a veces la imaginación puede ponerse en marcha aunque sea a base de piezas de plástico. Y una estudiante alerta sobre el acceso temprano a la pornografía en un estudio que abre debate en la universidad. La socióloga y estudiante de máster en la Universidad de Coruña, Jimena Cardona, ha sido reconocida recientemente por un trabajo académico que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: el acceso de menores a contenidos pornográficos desde edades muy tempranas. En su investigación, galardonada en los premios Valedora do Povo, la autora analiza el impacto de la pornografía en la construcción de la sexualidad entre jóvenes universitarios. Según explica en su estudio, una de las conclusiones más llamativas es que muchos menores podrían empezar a tener contacto con este tipo de contenidos alrededor de los 8 años, una cifra que ha generado sorpresa y preocupación. El trabajo se basa en un enfoque cualitativo realizado con estudiantes de la Universidad de Coruña, donde se combinaron análisis de contenido y entrevistas a jóvenes de diferentes titulaciones. En total, la autora revisó un centenar de vídeos y posteriormente recogió testimonios para estudiar cómo esas imágenes pueden influir en las relaciones sexoafectivas. Cardona señala que su objetivo no era solo describir lo que se consume, sino también analizar qué tipo de conductas, dinámicas o representaciones aparecen en ese contenido y si estas pueden trasladarse a la vida real de los jóvenes. La investigación apunta a que la exposición temprana a estos contenidos podría tener implicaciones en la forma en que se entiende las relaciones afectivas y sexuales, aunque la autora insiste en que el fenómeno es complejo y depende de muchos factores sociales y educativos. Y después de esta última noticia, pues nos vamos pues a una canción, como siempre.
Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinha pra biritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas
Lucas e Marcelo, eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu. Tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu. Tchá, tchá, tchu, tchá, 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 tchá.
E estamos outra vez de volta. Porque significa que estamos en los deportes, siendo esta su primera noticia. Un fisioterapeuta se hace viral por un gesto inexplicable durante un ejercicio de rehabilitación. Un fisioterapeuta ha saltado a la fama en redes sociales tras protagonizar un gesto muy llamativo mientras realizaba una demostración de ejercicios de rehabilitación, un momento que ha sido grabado por varios asistentes y difundido ampliamente en internet. El profesional, identificado como el fisioterapeuta Álvaro Cid Pérez, realizaba una sesión explicativa sobre movilidad articular y recuperación funcional en un centro deportivo cuando, en mitad de un ejercicio rutinario, hizo un movimiento inesperado que captó por completo la atención del público. Según testigos, el gesto consistió en una combinación de corrección postural y señalización manual que, fuera de contexto, resultó especialmente llamativo. En cuestión de horas, el vídeo comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido el momento acompañándolo de comentarios humorísticos y teorías de todo tipo. El ejercicio en cuestión formaba parte de una explicación sobre el control motor y coordinación, dos elementos habituales en la fisioterapia deportiva. Sin embargo, el gesto del profesional realizado para corregir la posición de un paciente durante la demostración terminó eclipsando el resto de la sesión. El propio fisioterapeuta ha explicado posteriormente que el movimiento fue completamente intencionado y tenía un objetivo técnico muy concreto dentro del ejercicio. Aún así, reconoce que fuera del contexto clínico puede interpretarse de manera confusa. Varios compañeros de profesión han salido en su defensa señalando que este tipo de gastos son habituales en sesiones de rehabilitación y que forman parte del trabajo diario de los fisioterapeutas, aunque normalmente no se hacen públicos ni se graban. A pesar de ello, el vídeo ya acumula miles de visualizaciones y ha convertido al profesional en protagonista involuntario de una tendencia viral donde se mezcla el humor con la curiosidad por el mundo de la fisioterapia. Más allá de la viralidad, el caso ha servido para poner el foco en la importancia de la rehabilitación física y en cómo pequeños gestos técnicos pueden tener significados muy preciosos dentro del ámbito sanitario, aunque fuera de él generen interpretaciones muy distintas. Y un utillero imparable se hace famoso por su velocidad recorriendo el campo en cada partido. Un utillero de un club de fútbol modesto se ha convertido en toda una sensación entre aficiones y jugadores gracias a su increíble velocidad a la hora de moverse por el terreno de juego durante los partidos. Se trata de Manuel Loco Barreiro, utillero de un equipo regional que ha sorprendido a todos por la rapidez con la que atiende cualquier necesidad del banquillo, desde llevar botellas de agua hasta cambiar material en tiempo récord. Según cuentan desde el propio club, Barreiro es capaz de cruzar el campo en cuestión de segundos, cuando surge cualquier imprevisto, lo que ha provocado que más de un rival aficionado haya empezado a fijarse en él tanto como en los propios jugadores. En varios partidos recientes, las cámaras han captado sus carreras constantes por la banda, siempre atento a cualquier indicación del cuerpo técnico. Su rapidez ha generado incluso comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios lo comparan con un extremo sin balón pero con visión. El propio utillero explica que simplemente intenta hacer su trabajo lo mejor posible y que la velocidad no es algo planeado, sino fruto de años de experiencia y de estar siempre pendiente de todo lo que ocurre en el campo. Desde el club destacan su compromiso y aseguran que es una pieza fundamental en el funcionamiento diario del equipo, aunque reconocen entre risas que a veces cuesta seguirle el ritmo incluso en los entrenamientos. Más allá de la anécdota, su figura se ha convertido en un símbolo del trabajo invisible que hay detrás del fútbol, ese que no aparece en las estadísticas, pero que resulta esencial para que todo funcione. Por ahora, Manuel Loco Barreiro sigue cumpliendo su papel con la misma energía de siempre, y dejando claro que no solo los jugadores pueden destacar por su velocidad en el césped. Y Nadal recibe un homenaje histórico en el Roland Garros y consigue hasta que sus rivales se emocionen. La pista Philippe Chatrier de Roland Garros vivió este domingo uno de esos momentos que parecen escritos de antemano. El homenaje a Rafa Nadal, convertido ya en la leyenda del tenis mundial tras su retirada, el acto preparado por el torneo que organiza el French Open reunió a miles de espectadores y a varios de las grandes figuras de su época dorada: Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, que compartieron pista con el balear en un gesto pocas veces visto en el deporte. Nadal ganó 14 títulos en Roland Garros, saltó en la pista entre una ovación interminable. El ambiente ya dejaba claro que no iba a ser un acto cualquiera, con miles de aficionados coreando su nombre, mientras el jugador, visiblemente emocionado, intentaba contener las lágrimas. Durante el homenaje, se proyectaron imágenes de su carrera, repasando algunos de sus momentos más icónicos en la tierra batida de París. Después, Nadal tomó la palabra para agradecer a la organización, a su familia y a todas las personas que le han acompañado durante todas las décadas de su carrera. En su discurso, recordó especialmente a su equipo técnico y a su entorno más cercano, destacando el papel fundamental de su tío y entrenador Tony Nadal, a quien atribuyó gran parte de su éxito deportivo. También tuvo palabras para su familia, incluyendo momentos especialmente emotivos al emocionar a su mujer y a su hijo, presentes en la grada. El acto avanzó entre aplausos constantes del público, que interrumpía varias veces el discurso con cánticos de Rafa y Rafa. Mientras el tenista intentaba continuar entre la emoción y los nervios, unos momentos más comentados llegó con la aparición en la pista del conocido Big Four, con Federer, de Djokovic y Murray acompañando al español en un gesto de respeto mutuo que simbolizó toda una era del tenis moderno. Los cuatro compartieron risas, abrazos y palabras cruzadas sobre su rivalidad y amistad dentro y fuera de la pista, dejando una imagen poco habitual en el deporte de élite. Antiguos rivales celebrando juntos una trayectoria histórica. Al final del acto, Nadal recibió un reconocimiento especial como leyenda del torneo, cerrando una ceremonia marcada por la emoción, los recuerdos y la sensación del final de la etapa. Y entre aplausos, fotografías y una última ovación que parecía no terminar nunca, el balear se despidió de la pista que marcó su carrera, acompañado de su hijo y de reconocimiento unánime de todo el tenis mundial. Y con la finalización de esta noticia, pues pasamos a la parte musical del programa. Y vamos a empezar, pues, con Ojo Paloma, que es de Isabel Ayun. Y no se refiere a un ave concreta, sino a una expresión inventada para describir el tipo, al típico ligón de discoteca que mira de reojo a todo el mundo. Ella misma explicó que es alguien que te mira por el rabillo del ojo con las palomas, y lo comparó incluso con la Gioconda, porque te pongas como donde te pongas, siempre te está mirando. Y otro detalle curioso es que antes de dedicarse a la música, Isabel Ayun trabajaba profesionalmente con caballos. Fue amazona, domadora y profesora de equitación. De hecho, esa conexión ecuestre también inspiró su gran éxito de Potra Salvaje.
Ojo paloma, con su mirada casi toda la vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora, que ojo paloma ve todo lo que no mira. Que no te falta razón, pero es que eso de entrarme, de presentarte a la deriva, permíteme que me ría, no estoy pidiendo perdón. que no te digo que no,
que no te digo que no.
Pero esto se reparte hasta que me harte. Con mis amigas la discoteca se anima. Vete a jugar al balón. Cuando me veas con otro puedes ponerte a la cola, porque le queda bien poco para pasarse de moda. Que me has mirado de reojo con ese ojo paloma que se teñía de rojo cuando quemaba la goma. Ojo paloma, ojo paloma, con su mirada casi toda la vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora, que ojo paloma ve todo lo que no mira. Ojo paloma, ojo paloma, ojo paloma, ojo paloma. ¿Quién lo diría? Mi reina mora, que ojo paloma ve todo lo que no mira. Que no te caiga la noche, que tiene arte. Yo sé que tú es que quieres quedarte hasta el mediodía, pero ni esa foto es mía, ni la que sale soy yo. No quiero hacerte todo el roto, tampoco darte más bola, pero todo lo que piloto, me lo piloto yo sola. Que me has mirado de reojo, con ese ojo paloma, que se teñía de rojo, cuando quemaba la goma. Con su mirada casi todo lo vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora, que ojo paloma ve todo lo que no mira. Ojo paloma, con su mirada casi todo lo vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora, que ojo paloma ve todo lo que no mira.
Y seguimos aquí en Quack FM, en el 103.4, en el mal informado, en la sección de música y con Veo Veo de Teresa Rabal. Y aunque mucha gente piensa que la canción original es de Teresa Rabal, pues en realidad el juego de Veo Veo es muchísimo más antiguo y se ha jugado durante generaciones en España y en otros países. Lo que hizo ella pues fue popularizarlo enormemente en los años 80, llevándolo a la televisión, discos y espectáculos infantiles.
Solita.
Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final.
Bueno, y continuamos con un clásico, con 12 cascabeles lleva mi caballo, de Joselito, que se hizo mundialmente famoso siendo un niño protagonizando películas musicales como El Pequeño Ruiseñor. Su voz aguda y potente le llevó a ser conocido como El Pequeño Ruiseñor, y llegó a triunfar no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y ahora, pues, vamos a continuar con La Mujer de Verde de Izal. Y el propio grupo, pues, no esperaba que esta canción fuera tan popular. Y sin embargo, se convirtió en uno de sus temas más coreados en los conciertos.
Siempre será así, no hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La mujer de verde se ha vuelto a poner. más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes. Dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval, encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar.
Muchas gracias por escucharme. Chao, 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 chao. Nos vemos la siguiente semana.
Yo buscaré un disfraz de carnaval, encontraremos algo. Prometo no estorbar. Tú dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar. Tú dame una señal.
Solo me había puesto a recordar.